Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
Una frase muy linda de Joy Page que dice: en lugar de enfocarte en esas circunstancias que no puedes cambiar, concéntrate fuerte y poderosamente en las circunstancias que sí puedes.
Bueno, y darle los buenos días y la bienvenida a Sharon Aikomagno, una colaboradora muy especial que tenemos aquí en Camino al Sol. Ella es diplomática de carrera, pero es especialista en negociación, en liderazgo transformacional. Y bueno, hoy nos trae una propuesta bien interesante de tema: el poder de las narrativas en la construcción de identidad y realidad. Porque todo comienza con una idea. Sharon, buenos días. Bienvenida.
Buenos días. ¿Cómo están todos? ¡Qué felicidad!
Súper bien, Sharon.
Felices de tenerte, Sharon.
Yo también.
Contenta. Y además que me encanta ese relato que compartieron hace un rato. Y me encanta Pedro Guerra. Disfruté ese programa muchísimo. Y la verdad, con muchas ganas de verlo en concierto este viernes. Así que todos los que les guste la música buena, esperemos vernos el viernes.
Ay, sí. Nos veremos. Qué momento tan bonito, sí.
Bueno, así y es. Hoy nos traes un muy buen punto de partida, porque dices que todo comienza con una idea.
Sí, la verdad es que este es un tema fascinante. Fascinante y quizás podría parecer complejo y realmente no lo es, pero es muy interesante, ¿no? Pensar cómo se construyen las identidades, cómo se construyen las culturas, o incluso la identidad no solo personal, sino también nacional. Y esto, digamos que ha sido estudiado a lo largo de los años por filósofos, por políticos, por psicólogos, ¿no? Cuando estamos estudiando identidad personal, y hay muchas posturas. Hay posturas, por ejemplo, que son más basadas en la unicidad del yo, hemos sido lo que somos y seguiremos siendo lo mismo toda la vida, o posturas que son más constructivistas, que piensan en que vamos evolucionando y cambiando en función de la experiencia. Son posturas bastante distintas. Por un lado tenemos aquellas en las que se piensa en la conciencia como una sola, entonces somos personas en función de nuestra biología, en función de lo que hemos heredado y no necesariamente en función de la experiencia. Pero justamente atándolo a lo que comentaban ustedes al inicio, a los relatos, la importancia del relato, la importancia del lenguaje y cómo a través de la cultura, cómo a través de la palabra y cómo a través de la experiencia podemos construir una identidad distinta, tanto como personas como naciones. Y de hecho hay un concepto titulado narrativa histórica, tiene que ver con cómo contamos las historias, ¿no? Las historias de los países, quiénes somos como grupo nacional que se constituye luego en nación, en estado, y logra construir entonces una identidad, por ejemplo, dominicana, identidad japonesa, identidad americana. ¿De dónde viene ese concepto de identidad? ¿Cómo surgen las ideas? ¿Y cómo se van construyendo entonces esas nuevas realidades? A mí me parece este tema fascinante, lo he estudiado desde el punto de vista histórico y como Estado-Nación, pero está muy atado también a cuando lo vemos como personas. Y me gusta, no necesariamente me quedo con la premisa de que somos lo que hemos sido y siempre seremos lo mismo, sino que prefiero más bien ese concepto de evolución y de construcción, por lo que pienso que la experiencia, el lenguaje, la cultura, lo que nos contamos y lo que nos decimos a nosotros mismos y lo que escuchamos en el día a día forma parte de unos insumos fundamentales para construir nuestra identidad y al construir nuestra identidad, construir también nuestra realidad. Por eso me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, de dónde surgen ideas poderosas que transforman sociedades. Y bueno, hay tantos casos interesantes, ¿no? De personas que han iniciado quizás hasta un movimiento grande, importante, que genera cambios o revoluciones, pero surge con una idea que conecta con una necesidad o con un problema, que presenta una solución a ese problema o esa necesidad y que lo presenta de una forma tal que al conectar hace que mucha gente también se vuelva después multiplicadores de la idea. Y así se construyen movimientos ecológicos, movimientos de carácter social, político, legal. Y bueno, indagando un poco en la historia reciente dominicana, vemos ejemplos interesantes. Por ejemplo, yo que estoy en el mundo de la educación, he estado investigando y fue revolucionario cuando, por ejemplo, cambia el porcentaje dedicado del Producto Interno Bruto a la educación y pasamos un 4% en el presupuesto. ¿Cómo se inicia ese proceso? Procesos como la Marcha Verde, más allá de entrar a un debate de cómo, cuál es el impacto positivo o negativo, ¿cómo ocurren movimientos así? Y vimos, bueno, oleadas, ¿no?, de personas vestidas de verde. El tema de las tres causales y tantos más que pueden ser con connotaciones políticas o sociológicas. O
sociales, sí.
Pero lo interesante es ver cómo a veces desde una persona con una idea, con un concepto, puede generar cambios tan trascendentales en las vidas de muchos. Y esto nos lleva a la conclusión, y los dejo para que también conversemos y debatamos un poco, a la conclusión de que el aporte de cada uno de nosotros es inmenso, si lo queremos ver así, porque definitivamente la manera en que yo me cuento historias a mí misma y comparto con otros, incluso el impacto enorme que tiene Camino al Sol y cómo se generan matrices de opinión a partir de los debates que tenemos en este espacio. Son espacios que permiten generar ideas y que de ser ideas importantes y valiosas, por supuesto, van a tener eco y resonancia y un impacto. Y la verdad es que es fascinante pensar que cada uno de nosotros tiene el poder de la palabra, de la narrativa, de la identidad, pero también de la construcción de cultura. Y esto me parece fascinante. ¿Qué piensan ustedes?
Ayer hablábamos, el pasado lunes, hablábamos con Paulo Herrera Maluf y él traía el tema las opiniones. Y llegábamos a esa conversación de que cómo cada uno de nosotros tiene una opinión sobre algo. Y eso que yo puedo pensar, que tú puedes disentir y que podamos llegar a un punto a debatir ideas, de ahí pueden surgir cosas buenas. Cuando debatimos ideas, surgen cosas buenas. El tema está cuando lo personalizamos, pero debatir ideas siempre es bueno. Cuando vemos casos como todo el movimiento que generó la decisión de Greta Thunberg, esta adolescente que simplemente decidió los viernes no ir al colegio. ¿Y cuál era su protesta? Uh-huh. Un tema que en el momento en que ella inició no era un tema nuevo. Al contrario, era un tema muy manido. Era un tema que era muy normal tocarlo en todas las cumbres de los políticos, en todas las cumbres de poder. El cambio climático. Sí. Sin embargo, esta jovencita con este cambio de narrativa, porque ella lo que hizo fue un cambio a ese mismo concepto, a esa misma idea. Ella, vamos a hablar sobre esto, pero de forma diferente. E hizo mover a una población que hasta ese momento se había mostrado indiferente con ese tema. Y es ahí como el impacto, sí, de una adolescente. 14, 15 años tenía cuando ella inició con esto. Entonces, si esto lo llevamos hacia usted como adulto, con su nivel de conciencia, mucho más allá del entretenimiento que nos quieren vender, puede plantearse una idea seria, pesada y sopesada, imagínate los cambios que sí se pueden provocar. Y entonces ahí pasamos de una simple opinión a un movimiento,
a la acción.
A una matriz de opinión,
claro,
a una matriz poderosa que va a generar cambio y movimiento. De hecho, dentro de los nombres que estuve revisando justamente para compartir con ustedes, está Greta, sin duda un ícono importante para muchas personas visibles desde el punto de vista del movimiento ambiental. Hay otra quizás menos conocida, pero que está más o menos en la misma línea de Greta, se llama Julia Lorraine Hill, le dicen Julia Butterfly, ¿no?, de mariposa.
Sí.
Fue un caso bien interesante y creo que ilustra muy bien eso que acabas de comentar, Reinaldo. Ella se subió a un árbol, a una secuoya, en un árbol en California, y se quedó casi 2 años viviendo en el árbol, y fue, bueno, por supuesto, reportado, documentado, y al defender un árbol, ella protegió una zona importante, un bosque, que pensaba ser, estaba previsto ser talado por una compañía maderera, y gracias a esa inspiración, pero también la dedicación a proteger un solo árbol, el impacto que ha tenido a nivel medioambiental es enorme. Y creo que esto es un mensaje tan poderoso el ver que al proteger solamente un árbol podemos tener un impacto tan grande. Muchas veces ocurre esto desde el punto de vista de los movimientos ecológicos, que pensamos, wow, tanta basura que hay en el océano, ¿cómo yo eliminando una botella de plástico puedo realmente contribuir? Pero claro que sí, fíjense cómo ese ejemplo de proteger un solo árbol genera un impacto tan grande. Creo que muchas veces subestimamos el impacto y el poder que tenemos cada uno de nosotros con nuestras ideas, con nuestra cultura, con nuestra identidad y por supuesto también con nuestras acciones. Así lo demuestra Greta, lo demuestra Julia, el movimiento Me Too, que fue tan resonado también en redes. Me Too, ¿cómo arranca? También es una sola persona que lo inicia. Y por ejemplo, el movimiento quizás también no tan conocido, pero en el mundo de la educación sí, de Malala Yousafzai, la chica pakistaní que se ganó el premio Nobel de la Paz en el año 2014, una chica de 14 años en Pakistán, y logra el premio Nobel de la Paz. Por supuesto, se le da mucha relevancia, ¿no?, y visibilidad global, pero como una joven logra, a partir de su lucha y su defensa de los derechos de las niñas para acceder a la educación, logra generar un impacto tan grande y un movimiento tan importante. Y con estos ejemplos que quizás, bueno, sin duda en la parte ecológica o en la parte de educación vemos cuán trascendentales pueden ser, también pienso que cada uno de nosotros puede contribuir o no a crear un efecto multiplicador desde el punto de vista del optimismo, de la esperanza, de la construcción de una nación próspera, desde el ser un buen ciudadano y respetar las normas. Cómo cada uno de nosotros con su propia narrativa, con las historias que nos contamos a cada uno y contamos a otros, podemos contribuir enormemente a crear, a construir el ambiente que queremos. Y todo parte, parece mentira, desde el punto de vista incluso psicológico, en nuestra identidad, en la de cada uno de nosotros. Por eso, antes de ir al tema de identidad nacional o de identidad como humanidad, creo que sin duda tenemos que empezar por nosotros. La identidad de cada uno de nosotros, cómo llega, ¿no?, a ser cada uno de nosotros lo que es. Y esto que comentábamos al principio acerca de que la construcción no necesariamente la podemos ver desde un solo punto de vista, ¿no?, biológica. Bueno, mi papá y mi mamá me heredaron unos genes y eso soy lo que soy. Sino que, si bien hay una importante contribución genética y epigenética a partir de las emociones también que heredamos, hay otra contribución importante que es la experiencia, a qué nos exponemos y cómo interpretamos lo que nos pasa, lo que desarrolla la hermenéutica y toda la filosofía de la interpretación de la realidad. Y creo que allí tenemos nosotros todos un poder enorme. ¿Cómo interpreto la realidad y qué me digo a mí misma sobre lo que está pasando? Y allí cada uno de nosotros tiene el poder enorme de construir su realidad y la realidad del entorno a partir de ese modelo interpretativo. Cómo pensamos las cosas, cómo las sentimos y cómo las compartimos. Y aquí hay una frase, hay un párrafo que me gustaría compartir con ustedes que me resulta, bueno, muy provocador. Dice así: la identidad es una construcción que se relata, que implica tanto la lectura y relectura del pasado como la apertura hacia un proyecto. Es más, leemos e interpretamos nuestro pasado de acuerdo con un proyecto. Afirmamos entonces que la identidad forma parte de algo que se cuenta, que se narra, que se ensaya. Es decir, la identidad está mediada por un lenguaje y una manera de expresar, un entramado lingüístico y una determinada manera de expresar significados. Se trata de un aprendizaje cultural. Esto lo dice la profesora Andrea Díaz, que trabaja con conceptos de identidad en América Latina. Ella es uruguaya y explica la identidad desde el punto de vista del aprendizaje cultural. A mí me deja una reflexión enorme este pequeño párrafo, porque me hace sentir responsable como ciudadana, como facilitadora, como madre, como contribuyente de Camino al Sol. Todos tenemos esa responsabilidad de pensar por un momento qué digo y qué hago y cómo contribuyo a crear narrativas que van a impactar posiblemente la sociedad en la que me encuentro y quizás al mundo. Si cada uno de nosotros piensa en ese sentido de responsabilidad con nuestra comunicación y ejemplo, estoy segura que construiríamos realidades que nos gustaran mucho más.
Sharon, que a mí me pasó cuando muy joven entré a una emisora de radio, a tener un micrófono enfrente. Inicialmente, como juventud, yo lo tomaba como algo entretenido, wow, poniendo música que a mí me gustaba. Pero en la medida que fue llamando gente a la emisora de diferentes edades, yo un día me detuve y dije, pero espérate, tener un micrófono enfrente no es cualquier cosa, es un privilegio. Y lo que uno diga o no diga por ahí impacta de alguna manera a otras personas que uno ni siquiera sabe cuántas serían. A partir de ese momento yo empecé a tomarme ese espacio, ese privilegio de tener un micrófono enfrente, mucho más serio y con esa responsabilidad que tú mencionas.
Zobeida, pero ustedes son un gran ejemplo de inspiración, de motivación y sobre todo ese sentido de responsabilidad. Este programa yo pienso que tiene un impacto tan grande en la forma en que cada persona inicia su día y sobre todo las ideas, los pensamientos y las acciones que van a tener a lo largo de la jornada, muchas de ellas inspiradas en mensajes que ustedes comparten. Por ejemplo, cuando ustedes mencionaban esto de dale un momentito a tu alma para que te alcance, me quedé pensando, Zobeida, en un mensaje que tú compartiste también en días pasados. Y decías, y de verdad que me llegó al alma, decías, a veces hay que perderse para encontrarse. Y cuando comentas cosas así, y cada uno de ustedes en las mañanas contribuyen con tanto valor, tanto contenido maravilloso, el impacto puede ser grande. Yo me quedé pensando eso de perderse para encontrarse y me puse a pensar, ¿cómo me siento cuando el plan no va tal cual como lo tenía pensado? Cuando no llego al lugar al que quería llegar, ¿cómo me comporto? ¿Qué claro. pensamientos ¿no? giran allí? ¿Y cómo interactúo con otras personas en momentos en que el plan no va como uno quiere? Y definitivamente que cuando uno se pierde, uno se encuentra, porque claro. empiezas a descubrirte y a conocerte. Y estos procesos de autodescubrimiento y autoconocimiento nos llevan a reflexionar respecto a la identidad que queremos construir. Y yo quiero construir una identidad flexible, adaptable a los cambios. Cuando tú comentaste eso, pues me llevaste a mí a reflexionar qué tan flexible soy a los cambios. Y eso es lo que ustedes hacen todas las mañanas en Camino al Sol. Cintia, Rey, Zobeida, con música, con mensajes, con reflexiones, el poder de la palabra y sobre todo el sentido de responsabilidad a la hora de construir identidad con narrativas que realmente sean positivas. Y el mensaje, por supuesto, para todos hoy es que pensemos por un momento el tipo de narrativas o mensajes o juego de palabras o reflexiones que hacemos a lo largo del día para que a través de ellas construyamos lo que queremos y no lo que no queremos.
Definitivamente. Y creo
hay
que
muchos
es...
ejemplos, hay muchos ejemplos en nuestra sociedad, Rey, Zobe, Sharon, que no son el impacto mundial global que puede tener, por ejemplo, una Greta, pero que impactan tres calles de su barrio, que impactan una claro. comunidad, que impactan una generación específica, chicos, en una edad en particular. Y que ese simple impacto que a veces no trasciende, que a veces no se conoce, solamente lo conoce el que está en ese entorno y conoce a esa persona, pero tiene un impacto. Porque el mismo hecho de que yo permita que esta otra persona viva una realidad diferente, lo prepara a él para pensar diferente acerca de sí mismo, para pensar diferente acerca del mundo que le rodea, y le da a él quizás la facilidad, la posibilidad de tener entonces su mente preparada para así tener esa idea poderosa que pueda cambiar el mundo, porque ya yo le estoy supliendo, digamos, algo que lo puede tener distraído en su momento. Entonces, aunque sea así pequeño, es, en lo pequeño, nosotros podemos aportar. Porque en lo pequeño, alguien que aporte en lo pequeño puede estar haciendo el empujón de alguien que va a hacer un aporte a lo grande.
Claro, nunca Totalmente. Hay un
empuje. Oye, Cintia, lo que acabas de comentar me recordó la película La vida es bella.
La vida es bella. Wow, sí. Dura esa película,
la
Sharon.
La forma en que el papá crea una realidad para el hijo en el medio de la guerra.
Así es.
Es demasiado poderoso. Y cómo en medio de momentos tan complejos como las guerras, situaciones complejas que las sociedades han vivido a lo largo de la historia, hemos visto iniciativas artísticas, culturales, de transformación, a partir de la iniciativa de alguien. En este caso, esa película ilustra perfectamente cómo la realidad del niño fue completamente distinta a la del padre a partir de la historia, a Así partir es. De la forma en que el papá lo relataba.
Y esta es la invitación Así a que es. Hoy en nuestra conversación, en nuestro día a día, pongamos una narrativa diferente. Hablemos Así de es. Cosas diferentes. Los titulares están ahí, plantean una realidad, unos hechos, cosas que han estado ocurriendo, cosas que están pasando. Siempre ha sido así, es y será, porque ese es el trabajo de los medios informativos. Sin embargo, el tema sobre el que hablar con la familia, con los grupos cercanos, eso lo pones tú. Entonces, así de repente, es hacer un poquitito de alto y no dejarnos llevar por ese video viral, por el tema del día, y nosotros mismos plantearnos, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Sobre qué podemos hablar en comunidad, que podamos hacer esto aquí, que está en pequeñito, pero hacerlo que sea enriquecedor para todos nosotros? ¿Cuál es el cuento que nos contamos a nosotros? ¿Cuál es nuestra narrativa? Sharon Aikomagno, muchísimas gracias por proponernos este tema.
Muy feliz día y que los mensajes sean todos maravillosos, positivos y multiplicadores de felicidad y bienestar.
Un abrazo, cuídate mucho.
Lindo tema.
A ustedes, feliz día, feliz día. Que la pasen bien. Buena música, Sobeida.